Muy buenas tardes, ya estamos en vivo. Hoy es martes 29 de junio. Estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, BitTube, Odyssey, y tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbean. Y en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Buen día para Bitcoin. Ha estado ganando terreno. Se está negociando en 35.804 en este momento. Llegó a 36.500 durante el día. Se está estabilizando a este nivel de los 35.000. Creo que se vienen días interesantes, sin duda. Hay mucha actividad. Vamos a ver. What up, Turtle? Mi gata. Mucha actividad, mucho movimiento por parte de algunos gobiernos. Ya hay muchas conversaciones en torno a regulaciones, disposiciones. Ya hay por ahí los que nunca faltan, que quieren que Bitcoin se adopte, pero que el gobierno pueda controlarlo, que puedan revertir transacciones. Ya están tratando algunos funcionarios de los bancos centrales, tratando de vender la idea de las criptomonedas soberanas como una alternativa a Bitcoin. Y definitivamente creo que van a ser semanas extremadamente interesantes. También hoy terminamos hace un par de horas el Epoch de Cardano. El Epoch, ¿cuál fue el que terminamos? El 274. Terminó el pool bastante bien, superando la expectativa. Teníamos una expectativa de 28 bloques para este Epoch y terminamos con 29. Así es que va a haber buenas recompensas para repartir entre los delegadores. Vamos a ver, Felipe Guerrero, ¿qué tal? Gavilán, ¿qué tal? Mi parte del video de Polygon, quedé sorprendido por lo que mostró en vivo, dice Felipe Guerrero. Mr. Villa, en el Pacífico Mexicano, ¿qué tal? BoardCube, tendremos un Tenochtitlán igual a Disneyland, dice BoardCube. Hola Cash, ¿qué tal? Trauco en Chile, Oscar en Criptos en Uruguay, Giancarlo, ¿qué tal? Andrés García, hoy sí me afeité. A medias, lo que pasa es que mi rasuradora ya parece depiladora y necesito cambiarle las navajas o algo porque está brutal. Nenio, ¿qué tal? Rodri en Argentina. Vamos a ver por acá en Odyssey, ya tenemos a Blockchain Education, ¿qué tal? To the Moon, sí, creo que hay buenas razones para estar optimistas sobre lo que estamos observando. También una delegación de alto nivel de diplomáticos de Estados Unidos va en friega, se va a presentar en El Salvador en los próximos días. No había escuchado ningún anuncio, no sé si la visita estaba agendada o fue una reacción a que El Salvador se fue por la libre. No sé exactamente a qué obedezca, pero no recuerdo en tiempo reciente que haya habido una delegación con tanta premura y con tantos anuncios alrededor a El Salvador, que ha tenido su buena dosis encuentros tensos, digamos, con la diplomacia estadounidense. La gente naranja en su momento estaba amenazando y anunciando que iban a quitar el estatus de protección migratoria que tienen los salvadoreños refugiados, que iban a simplemente expirar esos permisos, y hubo ahí mucha fricción entre las autoridades de El Salvador y los cuerpos diplomáticos de Estados Unidos. Vamos a ver si van con plan conciliatorio o van en pie de guerra. Juan, después de las vacaciones que estás por acá, excelente. ¿Cómo hacemos un pin o conectamos un canal de Lightning Network de un par de satoshis? ¿Cómo lo conectas? Te va a pedir la dirección del canal al que te quieres conectar. Vas a seleccionar, puedes seleccionar cualquiera de los canales públicos. Si participaste en el seminario de canales de Lightning Network, ahí en el Discord puedes identificar otros participantes que quieran abrir canales y simplemente te va a pedir una dirección, que es una cadena de caracteres, y con eso abres tu canal. Alejandro en Mérida, ¿qué tal? Wisgeborg. Advalcaz, que es el tuit de la Embajada de El Salvador, dice que hoy recibimos la delegación de alto nivel, un momento especial para que la región pueda aprovechar el movimiento de cadena de suministro, atraen buena inversión y crean buenos empleos, pero todo depende de la seguridad jurídica. El Salvador tiene una gran oportunidad si quiere tomarla. Excelente. ¿Por qué el exchange de Waves permite retirar Bitcoin en SegWit con comisiones de 0.03 centavos de dólar, mientras que Binance cobra 40 por retiro? Cada plataforma determina de forma arbitraria sus comisiones. Uno es lo que pagas por la transacción, lo minado, y el otro es el componente que te cobra el exchange. Generalmente te aparece como una sola cantidad, pero no te desglosan. Esto es para minar la transacción y esto es lo que te va a quitar el exchange. Una de las justificaciones que cada vez que sale el asunto de las altas comisiones por retiros en Binance, la respuesta estándar del CEO de Binance es que tienen que cubrir todos los costos de seguridad y todo lo que tiene que ver con compliance, de reglas antilavado de dinero y que etcétera, que toda la parte jurídica es una carga bastante pesada para los exchanges, y la parte como subsidian o absorben ese costo los usuarios es mediante las comisiones por retiros. Entonces, no hay un estándar. El único estándar es lo que estás dispuesto a pagar porque tu transacción sea minada. Cuando estás haciendo un retiro, no tienes realmente ningún control de eso. Es el exchange el que determina cuánto vas a pagar por ese retiro. Pero es totalmente arbitrario. No hay una estandarización. En condiciones iguales, todos van a pagar prácticamente lo mismo, el componente del minado de la transacción. Ese Satoshi, costo de Satoshi por kilobyte, ese va a ser estandarizado. El otro componente, lo que cobra el exchange por la transacción, eso está determinado de forma unilateral. Y en general, los usuarios no tienen mucho que decir al respecto. Safe Dollar, otra DeFi hackeada, ¿sí? Paco Gómez en Sevilla, también supe de qué fue lo que pasó con un... creo que sí fue esa de Safe Dollar la que vi, que se fue a cero. Otro hackeado. Para poder entender la magnitud de las ganancias de los mineros de BTC que justifique las inversiones estratosféricas, siendo que un 90% del BTC ya está creado, ¿podrías hablar sobre eso? Sí. El incentivo es, cada bloque tiene una recompensa, en este momento 6.5 bitcoins por cada bloque. Ese es el incentivo, y el objetivo de la inversión en infraestructura es obtener esa recompensa con el mejor o el menor trabajo posible. Ese es el objetivo, esa es la carrera. Es un mercado totalmente abierto, no hay un árbitro, no hay nadie, digo, fuera de lo que hacen los países internamente. Desde el punto de vista del protocolo, no hay nadie que te diga, a ver, tú si puedes minar, o tú para que puedas minar necesitas presentar una solicitud y necesitas presentar esto. Tú, si tienes el equipo y tienes la electricidad, conectas tus mineros empiezan a escuchar a otros nodos, empiezas a crear tu pool, tu mempool local, y empiezas a tomar transacciones y las incluyes en tus bloques candidatos, y si tu bloque se propaga y es aceptado como el bloque válido en la red, tú recibes tu recompensa. No hay ninguna barrera de entrada, no hay ninguna entidad que diga, bueno, a ver, tú sí minas y tú no puedes minar, o para que tú puedas minar tienes que cumplir con estos requisitos. Es totalmente abierto y no permisionado. Eso definitivamente tiene el incentivo para que cualquier persona que tenga acceso a energía barata pueda entrar a competir. Ahora, parte del componente de la recompensa, ese 6.5%, eso es lo que va disminuyendo con el tiempo. Cada 4 años, está medido en bloques, pero vamos a redondearlo, cada 4 años se va reduciendo a la mitad hasta llegar a nominalmente cero. Pero lo que estamos viendo es que al mismo tiempo se incrementan las comisiones por bloque. Entonces, cuando un minero va a crear un bloque candidato, sabe que si ese bloque es válido, va a tener asegurados los 6.5 y lo demás que va a ganar por ese bloque van a ser las comisiones incluidas en cada transacción. Esas transacciones se le pagan al minero que minó esa transacción. Entonces, los mineros, obviamente, por interés propio, van a ordenar las transacciones para que las que pagan más se minan primero y las que pagan menos tienen una menor prioridad. Entonces, en ese sentido, vemos que la curva, aunque la curva de las comisiones, del Coinbase, que es los nuevos bitcoins que son creados, esa curva va disminuyendo con el tiempo. La curva de las transacciones, las comisiones por transacción, esa se va acelerando y cada vez va a ser más el componente de las comisiones por transacción y cada vez menos el componente del Coinbase. Allí, así es como están diseñados los incentivos y permite una competencia realmente brutal, porque es una competencia brutal, pero totalmente abierta. Sobre la demanda que ganó Fantoche Nakamoto, realmente fue una... ganó la demanda porque el demandado cobra, prefirió, y es, me parece perfectamente razonable su postura, prefirió simplemente pagar los costos legales, perder la demanda y pagar los costos, que revelar su identidad. Esto es algo que mucha gente juzga con demasiada ligereza y dice, no, es que se debió haber defendido y por qué dejó que Fantoche se saliera con la suya. Pero la realidad es que en un procedimiento legal tienes que revelar tu identidad, y eso fue lo que no estuvo dispuesto a hacer. Y aun cuando estuvo presente en la sala, bueno, en una sala virtual, porque fue una audiencia virtual, y el juez reconoció que estaba el demandado presente en la sala, pero que había decidido no revelar su identidad. Y es perfectamente aceptable y razonable que haya preferido mantener su anonimidad y no por ganar una pelea que realmente era bastante trivial. Era sobre afirmación o la declaración que hizo Fantoche Nakamoto, es que él era el creador del white paper y que Cobra, que es uno de los administradores del dominio de bitcoin.org, estaba publicándolo sin autorización. Ese fue el centro de la demanda. ¿Cuál era la opción? La opción era que Cobra revelara su identidad y peleara la declaración jurada de Fantoche, que realmente era inconsecuente, realmente no tenía mucha consecuencia el hecho de que él diga, porque a final de cuentas, aún con el fallo a favor de Fantoche, el juez no dijo sí es Satoshi Nakamoto. Lo que dijo es, hay una declaración firmada, el acusado no está haciendo ninguna disputa, entonces asumimos que la declaración firmada es verdad y otorgamos la razón a Fantoche. Eso fue lo que pasó en el juicio, y repito, con mucha ligereza se toma el tema de la anonimidad, y creo que Cobra, me pareció bastante razonable su postura, y lo dijo públicamente, dijo, no voy a responder a la demanda, voy a estar presente en la sala, pero no voy a revelar mi identidad. Las consecuencias que esto va a tener es que tiene que publicar en la página de Bitcoin.org el documento o la resolución de la corte, y tiene que remover su copia local de el white paper de Bitcoin. Ahora, esto no sé si lo vaya a hacer, porque si se rehúsa a hacerlo, lo que va a suceder es que Fantoche puede solicitar a las autoridades en el Reino Unido que bloqueen esa parte de la página en el Reino Unido. No pueden hacer más, no pueden obligarlo a que lo retire. Pero si no lo retira, el fantoche puede solicitar a las cortes en el Reino Unido que bloqueen esa página específicamente, únicamente en el Reino Unido. Entonces, las consecuencias para Bitcoin de que se bloquee en el Reino Unido, que se esté o que esté la página en la página de Bitcoin.org, el white paper o no, la verdad es que no es, es bastante trivial y creo que me pareció razonable la decisión. Ya no vuelvo a usar Binance para comprar Bitcoin porque en Waves Exchange es mucho más barato retirarlo a tu propia cartera, ¿sí? Cuando le preguntaron a Charles Hoskinson que qué le diría a los jóvenes y dijo lo mismo que tú siempre has dicho, que aprendan a aprender, ¿sí? Esa es mi recomendación después de muchos kilómetros recorridos, algunos sin aceite, sí, esa es mi recomendación. Adirciño, en Colombia, ¿qué tal? Fifiario, ¿qué opinas que los gobiernos dictatoriales como Colombia, todos los ciudadanos dejan de pagar impuestos y servicios públicos? ¿Qué podría pasar en esa situación? Si todos los ciudadanos dejan de pagar impuestos, lo que va a suceder es que va a haber un va a haber problemas, va a tener un efecto de bola de nieve en el que el gobierno no va a poder pagar lo que tiene que pagar. Es un escenario posible, pero bastante remoto, porque lo que hacen ante un desafío de esa naturaleza, lo que va a hacer un régimen autoritario es buscar los eslabones más delgados. No se van a ir con las figuras más visibles, no se van a ir con los grupos que están más organizados, van a ir buscando los eslabones más débiles y van a hacer castigos ejemplares para los eslabones más débiles. Entonces lo que hacen es fracturar, hacer un efecto de cuña que fractura el bloque opositor y después van contra los eslabones más débiles. Eso es lo que podría pasar. Hemos visto en algunas instancias, por ejemplo, en el Líbano, hubo una huelga de pago de impuestos que se prolongó bastante para las, me parece que fue, no recuerdo si fueron servicios municipales o fue al gobierno local, vaya, no fue a nivel nacional, fue en el gobierno local. Y lo que hicieron es que dejaron de pagar impuestos y el gobierno dejó de pagarle a sus empleados, entonces se convirtió en un caos porque ya no recogían la basura, había basura por todos lados, las plantas de agua potable dejaron de funcionar, entonces se puede colapsar la infraestructura si no se mantiene. Pero eso es lo que podría pasar. Individuo Digital, por la conversación del viernes, me la pasé muy bien, sí, muy agradable la conversación en el canal de Individuo Digital. Si no la has checado, chécala, está ahí en YouTube, en Odyssey. Tuvimos ahí una conversación bastante interesante. Me gusta eso de que la dificultad se autorregula para absorber los cambios en los mineros conectados. Sí, el sistema de incentivos de Bitcoin está muy bien diseñado. Y Sally Rosas en Lima, ¿qué tal? Franco en Seattle, te veo desde Twitter. ¿Qué opinas sobre Polkadot? Bueno, para ti que estás en Seattle, espero que no te estés derritiendo, porque parece que tienen una onda cálida bastante violenta ahí en el noreste, noroeste del país, en la zona del Pacífico. Primero espero que no te estés derritiendo. Y Polkadot no me convence. Polkadot es un proyecto creado por uno de los cofundadores de Ethereum, pero un individuo que tiene una trayectoria bastante cuestionable en términos de su competencia técnica. Uno de los clientes, Parity, que es de los clientes más problemáticos que ha tenido Ethereum y que cada vez que hay un upgrade mayor se les cae la red o tienen 20,000 problemas, es el cliente de Parity. Y ahora su nuevo proyecto de Polkadot, ya sucedió lo mismo. Hace me parece que fue 2 meses o algo así, sucedió exactamente lo mismo que sucedía con Parity. Lanzaron un upgrade que no estaba aprobado, que no se puso en testnet, lo pusieron en producción, se colapsó la red por varias horas, hubo ahí una colisión de transacciones y fue un caos por incompetencia. No hay otra forma de describirlo. Entonces, Polkadot Es un proyecto que lo he observado desde hace tiempo, pero la verdad es que no me interesa demasiado por la filosofía tan complaciente que tiene como proyecto. ¿Hay alguna cartera en frío hardware tipo Trezor disponible en México? Sí. Nuestro amigo Mr. Revilla tiene, no sé si tiene existencias, pero te voy a poner la página de Mr. Revilla. Ahí está la página mrrevilla.com. Tiene el Trezor One en 2,500 pesos. No sé si, a ver, Trezor One original, un libro físico de tu preferencia y envío gratis en la República Mexicana. Te recibe pagos en pesos o en criptomonedas. Y tiene por ahí, no sé qué más carteras tiene, pero a ver, vamos a ver. Trezor One blanco y el Trezor con libro. Ahí está, mrrevilla.com. Chécalo. Android Nico en Argentina, ¿qué tal? Saludos. Gracias por tu tiempo y contenido. Excelente, qué bueno que estás por acá. Gracias por el comentario. ¿Crees que habrá una corrección en el precio de BTC debido a la inflación en Estados Unidos? No, la inflación en Estados Unidos favorece al precio de BTC. Mientras peor le va el dólar, mejor le va a Bitcoin. Y la razón es porque la inflación no es otra cosa que la erosión del poder adquisitivo. Es decir, cada dólar cada vez compra menos. Y contrario a lo que sucede en el modelo fiat, en Bitcoin no puedes simplemente imprimir una cantidad indiscriminada de Bitcoin que haga que el valor del circulante se reduzca. Entonces Bitcoin mantiene su valor y el dólar va perdiendo valor y lo está perdiendo bastante rápido. Entonces la inflación favorece un instrumento como Bitcoin. Es un beneficio, aunque entiendo que el costo social de una espiral inflacionaria es enorme y sé que mucha gente sufre en este proceso de la pérdida de poder adquisitivo. En el caso específico de Bitcoin, Bitcoin se beneficia. Lo hemos visto en escenarios de inflación media como Argentina o en escenarios de hiperinflación como lo hemos visto en Venezuela. La gente puede proteger su poder adquisitivo, el poder de compra de su dinero, cuando en lugar de tener dólares, pesos argentinos, bolívares o liras turcas o lo que sea, en lugar de tener eso, tiene Bitcoin y sabe que ese Bitcoin en el futuro va a poder comprar más o lo mismo que compra hoy. Entonces, la inflación realmente beneficia a Bitcoin. ¿Qué son los carbon credits? Son beneficiosos, debemos comprar productos, empresas que tengan esto y seremos verdes. ¿Cómo verifican que alguien se lo da? ¿Qué tiene que ver con esto el elongado? Es una forma de que los gobiernos generen más dinero. Esa es la realidad. ¿Cómo funcionan los carbon credits? Vamos a suponer que yo tengo una fábrica de una fundidora de metales y según los estudios de impacto ambiental, esa fundidora de metales tiene una producción neta de, vamos a suponer, no tengo idea cuánto produce una fundidora, pero vamos a suponer que tiene un impacto de 1,000 toneladas de carbón al año, por decir una cantidad. Entonces, yo o pago un impuesto por eso o compro esos carbon credits, que esos carbon credits me los va a vender alguien que tiene un impacto negativo. Es decir, por ejemplo, en muchos estados aquí en Estados Unidos, si tienes 100 hectáreas de bosque, las puedes registrar, se hace un estudio de cuál es el porcentaje de carbón que absorben tus hectáreas y te dicen, ok, con estas hectáreas tú puedes emitir 1,000 toneladas de carbón. De créditos, carbon credits de carbón. Entonces, lo que hago es que yo que tengo mis hectáreas con bosque, puedo emitir esos créditos de carbón y se los vendo al que tiene la fundidora, que tiene una emisión positiva de carbono, es decir, que está emitiendo carbón al medio ambiente, y ese dinero se le da a quienes aquí tienen el impacto negativo, el que tiene el bosque. Ahora, por supuesto, los estudios de impacto ambiental, eso se le pagan al gobierno, o el gobierno tiene un interés, ya sea por las licencias que da quienes hacen estos estudios o por los estudios que hacen directamente. En el caso de los bosques, por ejemplo, California tiene una agencia del gobierno, una dependencia del gobierno, dedicada a hacer estos estudios de absorción de carbón. Entonces ya tienen ahí sus mapas y dicen, ok, tus hectáreas están en esta zona y en esta zona tenemos estas especies de árboles en esta densidad, entonces vas a absorber X cantidad de carbón al año y puedes emitir esos bonos. Y yo esos bonos voy y se los vendo a Tesla. Obviamente en toda transacción ahí el gobierno hay que pagarle. Hay que pagarle por los estudios de impacto ambiental, hay que pagar por licencias, hay que pagar por estudios, hay que pagar por 20,000 cosas. Entonces es una forma de extorsión, porque la realidad es que el que tiene la fundidora no deja de emitir ese carbono o no deja de emitir esos contaminantes. Lo que está haciendo es pagando un impuesto a alguien que se supone que absorbe ese carbón. Pero en el Inter, como te puedes imaginar, con tanto intermediario y con tantas manos en medio, la realidad, el efecto real que tienen esos bonos de carbón son triviales, porque todo ese dinero lo absorbe la burocracia. No, realmente no tiene ningún beneficio real. ¿En qué tiene que ver todo esto el elongado? Que él, como se supone que vende productos que tienen... cuyo uso tienen un impacto neutro en términos de emisiones de hidrocarburos o de quema de hidrocarburos, él emite esos bonos. Entonces, a una compañía que produce motores de combustión interna, por ejemplo, a Ford Motor Company, Tesla, que se supone que es verde y que se supone que emite esos bonos de carbón, se los vende a Ford y con toda la corrupción, nepotismo y todo el marranero que se produce cuando das ese tipo de privilegios y ese tipo de monopolios. Y si la gente no paga servicios públicos o municipales, ¿el gobierno podría imprimir dinero para mantener la infraestructura? Temporalmente sí. Temporalmente puedes sostener un poco la infraestructura por algún tiempo, pero llega un punto en el que imprimes tanto dinero que ese dinero no tiene ningún soporte económico y de todos modos se colapsa porque no es sostenible. Esa emitir más dinero podría servir en una situación temporal, en una condición de emergencia, pero esas condiciones de emergencia invariablemente terminan siendo el nuevo status quo y la infraestructura se colapsa. Es verdad que los que realmente contaminan mucho porcentaje con plásticos al planeta son las empresas que se dedican a hacer muchos de los plásticos, más que los usuarios que son los que consumen y reciclan. Depende, no hay una sola medida estándar. Hay lugares en los que se consume más de lo que se produce y hay un requerimiento externo de suministros, particularmente plásticos. Hay lugares donde el uso de plásticos es bastante limitado. Hay sectores, por ejemplo, en el que el uso de plásticos es prácticamente nulo. Entonces, no puedes decir que los que producen plásticos contaminan más que los que usan plásticos porque no es una sola cosa. Hay muchísimos plásticos que son reciclables, pero que no se reciclan. Y si ves ahí la marca del envase, dice que es 100% reciclable, pero realmente no lo reciclan, los tiran ahí a los basureros. Entonces... Es un fenómeno regional, complejo y que tiene distintas matices en distintos verticales. Hay muchas industrias que realmente no utilizan o no consumen plásticos de forma intensiva. A veces me haces pensar que sabes más que Google. No sé más que Google, pero leo mucho. Es por eso que al elongado no le interesa BTC ni las criptos. Honestamente no tengo forma de saber cuál es su interés real o qué tanto es interés genuino y qué tanto es simplemente aprovechar su influencia para básicamente divertirse como un pasatiempo. Lo que sí, y parece que es bastante claro, que por lo menos en tiempo, en temporalidad, estuvo muy cercana su, estuvo muy cercano su comentario a que Tesla no iba a aceptar Bitcoin hasta que redujera su impacto ambiental con la renovación de su capacidad para poder emitir estos créditos de carbón. Entonces, los subsidios definitivamente llaman. El emisor de los bonos, dueño de los bosques, es quien paga los estudios, las bendiciones del Estado. Varía mucho de un país a otro. Estoy refiriéndome al caso de que estoy más familiarizado, que es aquí en Estados Unidos. Y de hecho, de un estado a otro varía muchísimo. Pero sí, en general es quien quiere emitir los bonos de carbón, que en este caso es el dueño del bosque, él es el que paga todos los estudios necesarios. En algunos casos hay distintas categorías. Si tu propiedad está en una zona que ya tiene identificada la densidad o la distribución de especies endémicas, el cálculo es muy simple. Simplemente multiplican el cálculo que ya tienen, el factor que ya tienen según la densidad de especies, por el número de, en este caso, acres, que es como se mide aquí la superficie, por el número de acres que tienes y te da un total, y de ese total te dicen, ok, es una fórmula la que utilizan, si es una zona que ya está identificada y que ya está estudiada. Si, por ejemplo, tu propiedad abarca varias zonas donde la densidad de los árboles o de las especies es muy distinta, entonces sí tienes que hacer todo el estudio y tú pagas todos los trámites. ¿No crees que las personas están tan adoctrinadas que la mayoría piensan que el dinero está respaldado por oro? Hay mucha gente que sí, todavía asume que el dólar particularmente está respaldado por oro y que en Fort Knox, que ahí están todas las reservas nacionales de oro. Es un mito urbano, diría. Porque no es algo que enseñen todo, o que sigan enseñando, por ejemplo, en las escuelas. Es como que un mito urbano que ha continuado, que ha perdurado en el tiempo, pero sí, todavía hay mucha gente que cree que los dólares están respaldados en oro. ¿Existe algún proyecto que vaya a salir al mercado que conozcas y que nos recomiendes estar atentos para invertir? No. En Colombia, quien quiere emitir los bonos de carbono tiene que pagar los estudios, ¿sí? Sí, aquí es similar, pero para algunas propiedades ya tienen ahí la fórmula, porque conocen, ya tienen bien medida la densidad de especies. Pero, por ejemplo, si quisieras en un terreno plantar cierta variedad o cierta especie de árboles que tengan un mayor factor de absorción, tienes que pagar por el estudio completo. ¿No creas que al elongado se le soltó la tuerca con tanto dinero y poder que tiene ahora? No lo sé. Él viene de una familia muy influyente. Mucha gente asume que vino de la nada y que llegó a Estados Unidos con una maleta, pero la familia Musk tenía minas de diamantes en Sudáfrica. Viene de una familia muy prominente en Sudáfrica. Entonces, no estoy tan seguro que se le haya subido el humo a la cabeza o siempre ha tenido esa tendencia un poco sarcástica, no sé cómo describirlo, pero viene de una familia creció en una familia con mucho dinero. Si los canales de Lightning sirven como pistas para pago, ¿por qué se desbalancean en los SATs para un lado o para el otro? Porque cuando abres un canal, estás comprometiendo cierta cantidad. Entonces, por eso es que se desbalancean los canales. Está limitado el canal, vaya. ¿Qué sé de Global International Pay? Absolutamente nada. La capitalización total de las criptos llegará a 10 billones de dólares o trillones americanos en este ciclo. ¿10 trillones americanos? No, no lo creo. John McAfee había anunciado por Twitter que era peor lo que había hecho Elon con Doge que los delitos que lo acusaban. No sé, no estoy tan seguro que sea el caso. ¿Qué significa sarga? Es sargachet, significa pequeña lagartija, lagartijita. Chinoel, ya hace tiempo que no estaba en vivo, siempre te oigo en Spotify, qué bueno que estás por aquí. Por cierto, si estás ahí en Spotify, ponle una calificación o algo, porque parece que no recomienda demasiado mi podcast a Spotify. Yo soy el Mauricio, que gracias por el contenido, excelente. Sí me parece peor lo que está haciendo Musk con Doge, es increíble. Claro que McAfee también hizo mucho daño. La verdad es que no sé eso de que es peor o mejor, no sé cómo lo quieras medir, si lo quieres medir en miles de personas afectadas o cómo quieras medir esa consecuencia. Me parece igualmente deshonesto uno y otro. No le veo en ese sentido, desde el punto de vista ético, no le veo mucha diferencia uno y otro. ¿Cómo quieres cuantificar el impacto para determinar si es peor o mejor? Puedes establecer cualquier método que prefieras. ¿Cuántos millones de dólares causó en pérdidas o cuál fue el daño que causó al ecosistema? O cuánta gente perdió hasta la camiseta siguiendo sus recomendaciones. Habría que cuantificarlo, pero en términos éticos no hay mucha diferencia entre uno y otro. Me refiero a esa conducta en particular, a la manipulación de tokens. Y Satoshi ya no ha salido a pasar por el vecindario, ¿no? No, lo que pasa es que por horarios, la dueña de mis quincenas no ha podido estar durante las transmisiones el viernes, entonces es un poco complicado salir hasta el gallinero, traerla, ponerla aquí y luego volver a regresarla. Está un poco complicado. Voy a ver si el viernes podemos tenerla de visita. Si no, haré por ahí en Twitter, les grabaré un videíto con Satoshi mandando saludos a la comunidad. Pero uno fue perseguido y el otro no. Ahí está lo extraño. No es extraño. Los cargos que le fincaron a McAfee no era únicamente por la manipulación. De hecho, la extradición que autorizaron no era por los cargos de valores bursátiles. No eran por los cargos que tenía la Comisión de Valores. Era por los cargos de evasión fiscal. Esa es otra historia. Y es un cargo que ya tenía peleando desde hace muchos años. Era un problema que ya tenía arrastrando. Llevaba, creo que 8 años sin pagar impuestos y además siendo muy explícito respecto a su violación de la ley. Que bueno, independientemente de lo que pienses de los impuestos, la realidad es que si no pagas impuestos, te meten a la cárcel. Pues es una realidad. Y llevaba, me parece que 8 años sin pagar impuestos. Ya tenía problemas desde hace tiempo. Lo vi en una conferencia. De hecho, estuvimos ahí en el mismo salón. La última vez que estuve aquí en Estados Unidos, en el 2018, estuvimos ahí en una conferencia en Dallas. Yo estaba entrevistando a Tim Draper, estábamos allí en la oficina de prensa, estaba entrevistando a Tim Draper y McAfee estaba allí al otro lado del salón. Ya no lo pude entrevistar ni nada por el estilo, pero fue la última vez que estuvo aquí en Estados Unidos, en el 2018. Pero el asunto de la evasión fiscal ya era un problema que tenía arrastrando desde hace tiempo. La demanda por la manipulación de valores bursátiles, esa es más reciente. La migración de mineros chinos a otros lugares muestra la mentira de la ciega obediencia de su población hacia el gobierno. Quiere mostrar el mismo gobierno chino a nivel internacional, es decir, querer hacer ver que tienen el control total de su población. Sí, tienen un dejo autoritario innegable. Han aprovechado su influencia económica para someter a empresas, a organismos internacionales y a cualquier persona que quiere tener acceso al mercado chino, se tiene que someter al capricho del gobierno chino. Es una realidad triste, pero muchas empresas se han sometido. La NBA, Facebook, Twitter, Google, Apple, La más reciente Nike, todas se han sometido. Hollywood, no se diga, toda la empresa, la industria cinematográfica está totalmente amordazada por el Partido Comunista. Desafortunado, pero así es. ¿Qué opinión te merecen las declaraciones de Salinas Pliego respecto a que quiere ofrecer Bitcoin en México a través de sus bancos? Digo, realmente que lo haga, no va a ser otro participante. Creo que privilegiaría y fomentaría más la compra de persona a persona, mercados peer-to-peer y el uso de Bitcoin como medio de cambio de bienes y servicios. Creo que ese es el escenario ideal. Pero en el entorno del protocolo de Bitcoin, Salinas Pliego no es más que otro participante. No puede cambiar las reglas como lo ha hecho con la red federal de radio y televisión en México, como lo ha hecho con la castración de la ley fintech, por ejemplo, que ha sido neutralizada para aprovechar su ventaja, su influencia con el gobierno. En el caso de Bitcoin, puede ofrecer el servicio que quiera, pero no va a dejar de ser otro participante más en el protocolo. Es una oportunidad de emprendimiento en ofrecer asesoría en la implementación de medios de pago a empresas que hacen comercio electrónico. Sí, el CEO de Moderna asegura que todo apunta a que el virus salió de Wuhan en un laboratorio, más claro que el agua. Nadie los va a hacer pagar por tantas muertes, quedarán impunes. El tema de la fuga de laboratorio, por aquí tengo un mensaje. Ah, no, creo que ya no lo pasé este teléfono. No me acuerdo cuándo fue. Ya lo habíamos discutido hace meses, hablamos de que ya en los servicios de inteligencia esa era la hipótesis que parecía más cierta. Y de esto tiene, no sé, 5 meses o más. Sí, es posible, es perfectamente posible y razonable, por lo que entiendo de cómo funciona la reproducción de organismos. Suena bastante razonable que un organismo o un virus altamente especializado solo puede ser altamente especializado si ha tenido contacto previo con el host, con el huésped, no, el anfitrión, con el anfitrión. No puede una bacteria o un virus de repente ser altamente especializado en atacar una especie con la que nunca ha tenido contacto. Es así como funciona la evolución genética. Entonces, es bastante razonable suponer que fue una fuga de laboratorio. Ahora, si fue intencional o accidental o lo que sea, la realidad es que nadie les va a hacer pagar. Nadie tiene ni la fuerza ni la capacidad de hacer que China pague. Pueden tratar de imponer sanciones o pueden hacer declaraciones, pero la realidad es que China no va a pagar, no le va a pagar a nadie y nadie le puede cobrar a China. Ya. Esa es la realidad pragmática del asunto. ¿Cuál es la mínima cantidad conservadora de BTC, tomando en cuenta que para la población promedio cada vez es más difícil una unidad completa de BTC, un BTC? No importa cuánto te tardes, creo que tratar de acumular un Bitcoin es una buena meta. Para algunos será una meta a corto plazo, para otros será a mediano plazo, para otros será a largo plazo, pero creo que esa es una buena meta. En Colombia hay una ley de quiebras de empresarios, pro gobierno, las usan para robar y no pagar impuestos. La ley de quiebras funciona en todos lados. Y como todos los marcos legales están a favor de las empresas, en condiciones de fiscalización, las empresas siempre tienen un mejor tratamiento que los individuos. Es una realidad actual del Estado moderno. A cualquier país que vayas van a tener una ley de quiebras, y esa ley de quiebras lo que hace es prevenir que los empresarios pierdan su dinero. Quien pierde el dinero es la empresa, esa entidad ficticia o legal es la que pierde el dinero, no el empresario. Pero eso está en todos los países tienen con distintas modalidades y con distintas especificidades, pero esa es una realidad del Estado moderno. Ya sé que cuanto más mejor, pero razonablemente, ¿cuál sea el mínimo ideal? Es un Bitcoin. Ahora, depende mucho de cuál es tu situación. Depende mucho si estás empezando tu carrera profesional, por ejemplo, si tienes hijos pequeños o si ya tienes hijos mayores o si ya te vas a jubilar. La situación personal de cada uno varía muchísimo, pero creo que hacer el esfuerzo de tener por lo menos un Bitcoin es algo que va a cambiar es riqueza generacional. Tú vas a ser el abuelo o el bisabuelo que cambió el futuro o el destino de la familia. Creo que vale la pena hacer el esfuerzo. Coinbase ya ofrece préstamos contra BTC. ¿Sabes alguna otra plataforma consolidada que financie contra BTC? Lend es la que yo he utilizado, pero hay muchas plataformas de préstamos y digo, la realidad es que no. En el caso de Coinbase es una empresa maliciosa, no la recomiendo bajo ninguna circunstancia. Si requieres un préstamo para alguna actividad productiva o para aprovechar una oportunidad, el que yo he utilizado y la experiencia hasta ahora ha sido bastante buena es Lend. Fuera de eso, sé que hay otras, pero no puedo comentar de cosas que no uso, que no conozco. Con la auditoría de votos en Maricopa, en el condado de Maricopa, ahora se llevaron los datos a un búnker en Montana, me parece que están, son una payasada, francamente. Es verdad que los critican a los que tienen dinero, son los que llegan a la posición de poder y se vuelven igual o peor. El poder corrompe, esa es una realidad. Por eso el momento histórico que estamos viviendo es un momento en el que no importa cuánto Bitcoin tengas, no tienes el poder de corromper el sistema. Y eso para mí es fundamental, es una de los mayores avances que como humanidad hemos logrado. El hecho de que puedas participar en un sistema en el que proteges tu propio interés, pero no puedes afectar el interés de otros. Eso me parece un salto histórico en términos de la evolución de la transacción de valor. Usé Lend y BlockFi para préstamos con BTC. Son buenos, pero mucho cuidado. Debes tener un buen colateral o te liquidan. Sí. Necesitas saber administrar el margen. Si tienes, vamos a suponer, si tienes un Bitcoin, no comprometas la mitad del Bitcoin, porque si hay una fluctuación, liquidan de forma automática tu crédito. Pero si tienes un Bitcoin, a lo mejor pedir el equivalente a 0.25 es razonable, tienes ahí un buen margen de fluctuación. Pero sí necesitas. BlockFi no me convence, porque BlockFi es de los que no te permiten depositar o retirar en direcciones vinculadas a conjoins, y eso no. McAfee había declarado la bancarrota, por eso digo que es la ley de quiebras la que protege solo a algunos amigos. No, el asunto, no puedes declarar la bancarrota después de que te iniciaron el proceso. Si el gobierno ya inició el proceso, no puedes declarar la bancarrota después. No funciona así. Y sí, definitivamente los sistemas legales se abusan y hay gente que abusa de esos sistemas legales. No hay que ser ingenuos, definitivamente los abusan. Pero no son privativos ni de ningún país, ni hay un solo grupo que lo abusa y el otro no. Esa es una realidad común en todos los países. Dependiendo quién está en el poder, si criticas a unos, otros lo abusan o al revés. Eso es parte del sistema. Cuando la fluctuación es a tu favor, se paga el préstamo. No, tienes que liquidarlo. Dependiendo de en qué plataforma y en qué país, por ejemplo, en algunos te permite que si se dispara el precio, puedes vender una fracción y con eso liquidar el crédito. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, en la plataforma Lend, no puedes liquidar el crédito en Bitcoin, tiene que ser en dólares. Entonces, depende de dónde estés, pero en general, si hay fluctuación, no te acreditan nada. Tú tienes que tomar la acción de liquidar el crédito. Me gusta la opción del Lend de HODL HODL porque desde el principio te piden bastante colateral. Sí. Y ese es, en HODL HODL, ese es totalmente a criterio de quien está ofreciendo el crédito, cuánto requiere de colateral. A ver, vamos a hacer anuncios, que bueno, van a ser básicamente los pools que quiero recordar a todos los que nos están viendo y escuchando, que tenemos los pools para que puedas generar flujo de efectivo, para que tus activos produzcan. Tenemos el pool Sarga en la red de Waves y en la red de Cardano. En Cardano acabamos de terminar hoy el Epoch 274, ¿sí? Y tenemos 30.06 millones de ADA delegados, 3.300 delegadores, y cerramos el Epoch anterior con 29 bloques de 28 bloques estimados. Así es que cerramos buen Epoch el día de hoy. Si tienes ADA y lo quieres delegar, quieres participar en la recompensa sin perder la custodia de tus fondos, ahí está el pool Sarga. También en la red de Waves, el pool va bastante bien. Tenemos ya 28 bloques firmados. Tuvimos la semana pasada muy buena. Tuvimos bloque el 23, el 24, el 25 y hoy 29. Tuvimos otro bloque firmado, 10.793 en stake activo. Entonces, si tienes Waves, puedes delegarlo. No pierdes tus criptomonedas, no pierdes custodia de tus criptomonedas y participas en las recompensas. También en el tema de recompensas está la cuenta de curación Bótame en la red de Hive. Aquí lo que hacemos, puedes delegar tu Hive Power y con ese Hive nosotros votamos por algunos posts en la red de Hive y por eso recibimos una recompensa por seleccionar contenido de calidad, y esa recompensa se reparte también entre los delegadores. Al igual que en las otras opciones, no pierdas la custodia de tus tokens, simplemente delegas el poder de voto asociado. Así es que ahí hay tres opciones para generar flujo de efectivo para que tus criptomonedas produzcan un retorno sin que tengas el riesgo de tener que darle la custodia a un tercero. Coinbits DC en Ciudad del Carmen nos está viendo en Odyssey. También, si quieres ver estas transmisiones en Odyssey, estamos transmitiendo en vivo y recibes Library Credits, el token de la plataforma, por participar, por ver las transmisiones en vivo, y también cuando ves las versiones bajo demanda, que todos estos videos y audios los grabamos y los distribuimos en múltiples plataformas para quienes no nos puedan acompañar en vivo, puedan escuchar el formato de podcast. ¿Cómo se crea Waves y cuánto tiempo lleva? Waves es de las monedas que tienen más tiempo, debe tener 6 años o 7 años por ahí. Waves ya tiene mucho tiempo funcionando. En mi portafolio, que has comentado que es conservador, ¿qué activo recomiendas? BTC, Ethereum, Cardano. ¿Qué recomiendo? Que tengas por lo menos un Bitcoin. Esa es mi recomendación. Una vez que tengas un Bitcoin, creo que ya puedes empezar a observar otros activos. Uno de los que invierto activamente, no solo en términos de capital, sino infraestructura, estamos desarrollando software y soluciones para Cardano. Es uno de los que activamente participo. Operamos el pool Sarga. Tenemos ya ahí un par de cosas que se están desarrollando, pero le dedico tiempo, dinero y recursos al protocolo de Cardano. Y hay muchos activos. Tengo un portafolio bastante, bastante amplio. Tengo muchos años ya en el sector. Entonces, lo que sirve para mí no necesariamente va a servir para ti. Tengo ya una metodología, un criterio que utilizo para seleccionar en qué proyectos invierto, en cuáles no. Y eso obedece a mis necesidades, a mis intereses, a cómo, cómo manejo mis finanzas. Cada quien tiene sus propias prioridades, cada quien tiene sus propias afinidades. Por ejemplo, un sector que creo que tiene un potencial enorme, pero que no tengo mucha exposición, es el sector vinculado a todo lo que tiene que ver con videojuegos. Por ejemplo, no tengo mucho en mi portafolio directamente vinculado a los videojuegos, porque no es un área que realmente domino, pero si tú tienes algún interés particular, puedes construir tu portafolio en función de tus intereses, necesidades y aficiones. XR Castell, en Bahías de Huatulco, una estafadora ahí. Si alguien te contacta en Facebook o en cualquier red social y te dice que te va a ayudar a que inviertas y que cómo va tu trading, no, son estafas, no le des tu dinero a nadie. Si quieres producir un retorno, hay formas de hacerlo sin que tengas que perder la custodia de tus activos. Solo te tienes que educar, tienes que aprender cómo funciona el ecosistema. Una vez que le depositas tu Bitcoin a alguien, ese Bitcoin ya no es tuyo. No importa cuántas veces te digan que sí, te van a dar más de lo que enviaste y que te van a dar un retorno de X y que están haciendo arbitraje y que tienen una mesa de trading de expertos y que JP Morgan y que X. Todas esas historias se traducen a que ellos tienen el control de tu dinero. Evítalo, creo que es una buena forma de evitar pérdidas. Controla tu dinero en este sector, en esta tecnología te permite tener completa soberanía sin la necesidad de intermediarios. Entonces, aprovéchalo, maximiza el retorno sin comprometer la custodia de tus activos y no le des dinero a nadie. Cada vez me doy cuenta más que tradear no es para todos. Me parece que es la única manera de hacerlo, pero es sacarte de la ecuación, solo seguir señales y logaritmos robotizados. No, el trading no es para todos. Se requiere un perfil, diría, particular. No es para todos. ¿Todavía crees que habrá alt season? No sé en dónde estás o en abajo de qué piedra has estado, pero hay cientos de activos que están teniendo ganancias considerables. ¿Crees que Charles Hoskinson es como una espina en el zapato para Cardano? Es decir, Bitcoin no tiene un Charles Hoskinson, Satoshi no está. La historia de Satoshi es irrepetible. No puedes recrear la historia de Satoshi y creo que eventualmente Charles Hoskinson se irá desvinculando y se dedicará a otras cosas. Tendrá cada vez menos influencia y una presencia menos visible. Creo que eso es lo que va a suceder, pero hoy en día no puede recrear el fenómeno de Satoshi. Los que ganan en el trading son aquellos que han comprado el seminario de Criptomonedas TV. No porque hayan comprado el seminario, sino porque están siguiendo una metodología que va desde cómo administras el dinero, cómo identificas oportunidades de entrada, cómo documentas, cómo haces todo el proceso de principio a fin. No, comprar el seminario no te va a servir de nada, pero si aplicas la metodología, sí, vas a tener resultados consistentes en tu actividad de trading. Pasaste por alto mi consulta sobre Lightning Network. No sé. Si puedes volverla a poner, porque me salté porque estaban llegando ahí los estafadores y hay que bloquearlos, pero no sé en dónde está tu pregunta, si la vuelves a poner. ¿Cuál es el margen de ganancia que se puede obtener creando un canal de Lightning Network y cuánto es lo óptimo que se debe dedicar a ese canal? No hay un margen de ganancia que sea estándar para todos. Lo que te produce una ganancia operando canales de Lightning Network es qué tantos pagos estás ruteando por ese canal. Y hay una cantidad enorme de variables que determinan eso. Qué tan deseable es tu canal en términos de ruteo de pagos, qué tanto tú configuras cuando estás configurando tus canales de pago, tú determinas cuál es el fee que vas a cobrar. Y los canales de pago, el protocolo va a buscar la ruta óptima. Entonces, si tú tienes un canal que está muy bien conectado, pero es muy caro, a lo mejor la ruta óptima va a ser evitar tu canal. Entonces, hay muchísimas variables que impactan cuál es el retorno específico de los canales. Durante el seminario de Lightning Network hablo de estos temas y doy ahí algunas guías de cómo hacer una estimación, pero no hay un estándar, no te puedo decir como el retorno de hacer préstamos en Bitcoin, que ese sí, te puedo decir, vas a recibir el 3% o el 5%. En los canales de pago hay muchas variables. Si tu canal no tiene mucha capacidad o tu canal no está bien conectado, realmente si recibes por ahí un par de milésimas de Satoshi al mes, te fue bien. Puede ser eso, o puede que estés recibiendo Satoshis cada hora si tienes un canal bien conectado y con liquidez para enrutar los pagos de terceros, que eso es realmente lo que estás cobrando, es el tráfico que no es tuyo, que está pasando por tu canal. Con eso que mencionaste que BTC será riqueza generacional, estás casi asegurando que BTC será un éxito, pero siempre dices que también es una tecnología nueva y que podría irse a cero, entonces la posición es más especulativa. Sí, pero no son mutuamente excluyentes. ¿Es posible que Bitcoin se vaya a cero? Sí, sí es posible. Cada día que pasa es menos posible. Creo que cada día que Bitcoin sobrevive, se fortalece. Y simplemente proyectando la trayectoria en los próximos 20 o 30 años, es razonable pensar que Bitcoin va a mantener su fortaleza por los atributos que tiene. El modelo fiat no puede competir contra Bitcoin. Y si lo que hemos visto en esta década es representativo y proyectamos esa trayectoria a las próximas décadas, creo que el éxito de Bitcoin es inevitable. ¿Algo puede pasar en el camino? Sí, por supuesto que algo puede pasar en el camino. Pero en mi opinión, cada día que pasa y cada nuevo ataque que Bitcoin resiste, cada intento de desprestigio organizado por parte de los gobiernos, cada prohibición de China, cada prohibición de la India, cada vez que Bitcoin sobrevive estos embates, se vuelve más fuerte. Si proyectamos esto a 2 décadas o a 3 décadas, creo que estamos hablando de algo que es imparable, algo que va a ser una transformación profunda en la transmisión de valor en el futuro. Entonces, no son mutuamente excluyentes, es una realidad. Algo puede suceder, algo puede fallar y Bitcoin se puede ir a cero, sí. En mi opinión, cada día es menos probable que eso suceda, pero la posibilidad sigue existiendo, que no es posible. Compro todo el Bitcoin en $100, sí. Eso de ir a cero es un recurso retórico, pero sí, si todo el Bitcoin se fuera a centavos, compraría todo y lo vendería como coleccionable en el futuro. Pues con eso terminamos, ya se nos está haciendo un poquito tarde. Te recuerdo que estamos en vivo lunes, miércoles y viernes, 2 de la tarde, martes y jueves, 7 de la noche. Si no te has suscrito al canal, suscríbete, dale like, share, todo eso. Los domingos publicamos nuestro resumen semanal. Si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, deja un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para considerarlo. Y creo que ya, por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.